Estás en el medio, pero
es Bin Prime.
Correte,
soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
¿Estás escuchando?
97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo.
La UNE.
La UNE.
Primavera.
Primavera todo el año.
Caminábamos por mi calle. Vimos al vecino otra vez, lavando la camioneta bajo el sol. Pasamos cerca de la bandita de los autos cromados. Giramos hacia la avenida. Sonaba mi canción favorita y pensé, ¿te acordás de ese loco al que vos le decías Jesse Shane? Vuelo bien el tren, se quería pelear. Un cuchillo en la mano,
Provincia.
Así es, seguimos revolviendo ese caldero de sonidos irresistibles hasta la medianoche con ustedes aquí en Radio Provincia AM1270. Y ahora...
¿Y ahora?
Es el momento de presentarles... ¿Ahora? A Lupita Rolón. Lupi.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo va
todo? Este sábado la noche.
Súper.
Súper. Sí. ¿Sabés qué? Hoy escuché dos veces la misma canción y me encanta, y es I've Got My Mind Set On You, la que acabas de contar.
Sí,
es una canción que suene tanto en realidad. Y sin embargo la escuché acá con usted y en un viaje que hice en un bondi y había radio. Me encanta esa canción, la cantaba de chiquitita jugando con un cable.
Claro, fue un gran hit en los 80s para George, su último número uno en Estados Unidos. Y lo que poca gente sabía justamente de que él la había registrado en ese viaje primerizo que hizo por Estados Unidos antes de la fama de los Beatles, antes de que los Beatles fueran famosos.
Apuesto lo que no tengo, no sé, paritarias, por ejemplo, un presidente más digno, que poca gente la habrá escuchado la versión original que pasaste hoy.
Sí, es posible, pero además me imagino que Harrison tuvo tiempo de ir a una disquería, escucharlo tranquilo, porque todavía no lo conocía nadie.
Claro.
Unos meses después no podía salir del hotel, ni él ni los otros tres Beatles.
Les cambia.
Porque había un griterío y una persecución maníaca de las chicas y los muchachos.
Sí, de los muchachos también.
Cuando se desató la Beatlemanía después de los shows en el programa de Ed Sullivan, ¿no? En febrero del 64.
64.
Y esto que estamos hablando fue en el 63, que él fue a Estados Unidos a visitar a su hermana.
Mira qué bien, igual, ahí había cambiado de continente al país. No rival, ¿no? Pero el que estaba cocinando también, tal vez, ingredientes similares. O te diría, la canción suena distinto, pero rima.
Sí,
de un lado y del otro.
Pero aparte los Beatles amaban toda esa música porque habían crecido con esa música, con el rock and roll de los 50s, con el soul de los 60s. Bueno, amaban ese país porque había producido esa música. Era...
Un poco le choreamos, digamos. O sea, todos eran negros a quienes le chorearon.
Por supuesto, pero
no había una boy band de negros que lo hubiera roto. Digamos la verdad. Porque,
pero la habilidad de los británicos fue reprocesar todo eso y devolverlo con su propio sello, digamos.
No le quita para nada el talento nuestros héroes blancos, pero la verdad es que la posta salió del otro lugar.
Sí,
quedaron más invisibilizados.
Te diría, si empezamos a tirar del hilito, salió de África.
Por eso. Bueno, seguiremos pagando esa deuda como corresponde. Hablando de los Beatles y de la historia que estás contando, traje una banda para presentarles. Habíamos conocido de nuestro país, de Don Torcuato a Pantalones Rotos hace un tiempo. Hablamos con Lola Boom, una banda de Quito, de Ecuador, que está viviendo en Colombia, una banda de inicios en 2014, más o menos. Hablamos con el Gato, de los 107 Faunos, que también tienen más de 15 años de trayectoria, y él, por primera vez, tiene un disco solista propio, con un sonido muy particular, donde cambia de avatar. Eso lo escucharon los últimos sábados. Y hoy trajimos una banda nueva, que está dando sus primeros pasos más formales, ¿viste? Cuando saltás del ensayo, el ensayo grabar acá, allá y demás, y digamos, se ordena eso para que tenga otro nivel, es lo que pasa ahora con esta banda que se llama María Volante.
María Volante.
Se llama María Volante, sí. Son cuatro miembros. A ver si me estoy equivocando el número, perdón. Son cinco. Lo que pasa es que cuatro de los cinco miembros de la banda son de las distintas provincias de nuestro país, no son porteños. De hecho,
o sea que es bien federal el
grupo. Es correntino el grupo.
Mirá.
Arranca en Corrientes, digamos, su líder o su vocalista me mencionaba a Guadalupe Riachelet, perdón, capaz estoy pronunciando mal, ¿no? Riachelo, que hizo, por ejemplo, las fotos de todo el disco y demás. Y ella nació en Entre Ríos, con lo cual es una banda que tiene sonido, cultura y efervescencia correntina, entrerriana, ¿no? Litoraleña también, de algún modo. Yo les traje qué música están haciendo, tienen un adelanto, es una banda sub-25, tienen menos de 25 años, vinieron hace un tiempo a la capital federal, eso los tamizó un poco, esa también, ¿no? Ese pulso urbano de los baños, de los baños, de los barrios y de los baños. Porteños.
De ambos.
También, obviamente, que les hizo, bueno, reinvencionar algunos sonidos que ellos ya venían trabajando. Pero lo estaba asociando con los Beatles, ¿por qué? Porque estos pibitos tuvieron la suerte, en este caso, o la condición de tener una familia que amaba la música y este tipo de música, sobre todo, a los Beatles, a los Rolling Stones, también a la música de nuestro país, la Argentina, el mejor país del mundo, y que también tuvo acceso, ¿no? Por ejemplo, Blas, a los 8 años, su papá ya le había entregado una guitarra para que pudiera tocar. Pude hablar con él por teléfono estos días. ¿Sabes a dónde está este muchacho Blas de 21 años?
No.
En Boston. ¿Qué hay en Boston? ¿Qué escuela de música hay en Boston?
Berklee, por supuesto.
Bueno, resulta que ganó, está digamos, haciendo uno de estos cursos o cuestiones.
¿Becados?
Sí, de verano, porque estaba en verano allá. Mira. Así que tengo la suerte de haber podido conversar con él, que se hizo un rato y me contó cuál es la experiencia que está teniendo directamente desde Corrientes, en este caso hasta llegar a Boston. La verdad es que están muy contentos con el disco porque la banda es una banda que, ya te digo, tiene además una energía especial y algo distintivo. Estoy citando las palabras de Blas, a quien vamos a escuchar dentro de poquito, acerca de una cuestión en el tiempo y en el espacio.
Okay.
Desde la provincia de Corrientes, también de la generación actual de las pantallas, van a escuchar la voz de Blas, que tiene una cadencia particular, que también se toma el tiempo para responder y para pensar lo que veníamos charlando, que te baja 200 cambios con todo el sentido del mundo. Les repito la edad, 21 años tiene. Es muy bebito, ¿no? Qué buena onda. Se llama Blas Custodiano. Ese es su nombre y su apellido. Tiene 21 años. Es parte fundamental de esta banda, que se llama María Volante. Escuchamos el primer tema.
Dale,
que tenemos, Guille.
Franquita, ríete siempre, ríete al fin y verás que en este mundo de ciegos tendrás que usar un disfraz. Sube un video a las redes que se vuelva muy viral. Busca más interacciones, nena, fuera del mundo real. Si estás en Río, verás.
Así suena María Volante, banda de Corrientes, sub-25, rock sub-25. La canción que está sonando tiene 2 años más o menos. Se llama Blanquita. Es del año, 2023. Es un sencillo. Se las traje para que vean más o menos cuál era el cuerpo que tenían hace 2 años. Y antes de que termine esta noche van a escuchar cuál es el cuerpo que hoy está en plena mutación de esta banda y con toda la transformación de ellos desde sus provincias, su infancia y también acá en los barrios de la capital porteña y también de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué te suena? ¿Subís de nuevo, Guille? Mira, claramente rock nacional.
Sí, más bien. Pero además tiene algún que otro guiño a la era dorada del rock internacional, a los 70, por ejemplo. Pero con cierta picardía de ahora, ¿no? También.
Excelente. Bueno, les contaba, hablando con Blas, tratamos de ponerle un poco de cuerpo justamente a esta situación. Él me decía que el amor por el rock para él era lo más común del mundo porque en su casa escuchaban mucho, tocaban mucho y así como un niño se cría junto a un padre que sabe mucho de teatro, tal vez eso le termina derramando en su propia identidad. Y hablamos de cosas piolas en relación a qué le cantan, a qué pasan las letras y a cuál es el sonido propio que tratan de configurar pensándose hoy en el año 2025 con 21 años, ¿no? Escuchemos qué nos dice nuestro querido amigo Blas acerca de qué quiere decir María Volante en este disco en medio de tanto algoritmo global.
Bueno, Nunca mires más allá de aquí es un disco que grita lo cotidiano. Es un disco que pone sobre la mesa situaciones de todos los días, pero abstrayéndose un poco de ellas, no percibiéndose como parte en ese momento, sino que mirándola desde una óptica un poco más alejada, que es una buena técnica para hacer un análisis real de las situaciones, ¿no? Esto tiene varios planos, varios niveles. Uno de ellos son los vínculos, que más que nada ese miedo a desprendernos de los vínculos que tenemos muchas veces, ese ímpetu como a conservarlos sin importar cuánto cuesten y así no estén sumando. Y el problema con esto es que muchas veces nos cuesta vida, entonces hay que replantearse un poquito esa cuestión y cuánta prioridad le damos, a pesar de que muchas veces se puede romper un poquito una estructura social ahí. Hay veces que no viene mal. También aborda el cine cotidiano. El cine cotidiano, me refiero a estas películas que vemos en la calle, estas pequeñas escenas de película que nos da la vida por la calle, y que estar ahí muchas veces hace que las naturalicemos y nos perdamos como esta cualidad teatral o circense que tienen. No me refiero solamente a las cosas buenas, por supuesto, también hay muchas escenas de lo que es el ser humano y de sus vicisitudes y miserias que no podemos entender cómo existen en la vida real, pero sin embargo ahí están para mostrarnos que las películas no son más que reflejos de la realidad y no al revés. Este mundo tan cambiante en el que vivimos nos ofrece hoy un panorama en el que todo tiene que ser nuevo, todo es efímero, entonces nada dura, y hay un afán constante por renovar las cosas, ¿no? Y Oportunidad, por ejemplo, habla un poquito de eso, de que difícilmente nos paramos a pensar por qué estamos haciendo lo que hacemos, ya que muchas veces son impulsos. Y hay que tener cuidado con eso porque hay que darle sentido a las cosas que hacemos. Porque eso es lo que nos diferencia de los robots, al fin y al cabo, supongo. Hoy que está tan de moda la IA. De todos modos, el mundo tiene te va marcando un ritmo que muchas veces puede estar muy lejos del ritmo interno que tengas vos, ¿no? Pero hay que tratar de ponerse a tono o tratar de coincidir al menos en algunos pulsos.
Ahí estamos escuchando la voz de Blas Custidiano, parte de María Volante, que es una banda correntina que también tienen en el equipo gente de Entre Ríos y que le está dando forma a su nuevo trabajo 2 años después de un par de sencillos que giraron mucho y muy bien grabados, como el que escuchábamos antes. Ahora, abajo de mi voz suena un tema llamado Oportunidad, lo mencionó Blas recién en el audio que compartíamos. Okay. Uh-huh. Es de este último disco que están presentando, que se llama Nunca mires más allá de aquí, un disco de rock, y que, como dijo él, intenta atravesar distintas épocas, ¿viste?
Sí, totalmente.
Subí un toque, ¿querés, Guille, este tema Oportunidad? en Alfredo, en Alfredo Rosso.
Suena muy bien. Decir,
en Al Rosso Vivo, suena en Alfredo Rosso Vivo. esta banda directamente está dando sus primeros pasos también con notas, con repensarse. Esto me lo decía Blas cuando charlábamos, ¿viste? Me decía, ¿qué, mira esto que estás diciendo o esto que estamos pensando lo vamos elaborando mientras hay devoluciones o instancias de intercambio como
bueno,
esta? 21 años tiene. 21 años. Llame ya efectos ahí. Interesante a ver a qué le cantan, ¿viste? Sobre todo en este sentido, tanto algoritmo, tanto...
Ellos mantienen un sonido de rock y de pop tradicional, pero
sí,
viste,
su devolución,
hay muchos jueguitos de sonido, muchos efectos, me gusta eso.
Tiene un sonido argentino también, ¿no? Con bandas, bueno, de acá, Charlie está full. Uh-huh.
Y hay un toque ochentoso que me gusta también.
Tenemos para pasar otro tema mientras. ¿Querés, Guille? Creo que es Barco Carrusel. A ver... ¿A qué les suena? ¿Qué les pasa con esto? Cuando hacemos esto, porque se genera a cada uno algún tipo de inquietud cuando te presentan una banda nueva.
Absolutamente.
Y charla. ¿Qué te pasa cuando escuchás? ¿Viste? Che, ¿escuchás esto? Alfred, yo me acuerdo de vos. Pará, voy a contar esto, permiso.
Dale.
Nos conocemos hace 12, 15 años más o menos. Y me acuerdo de vos llegando a alguna reunión de producción, a algún bar, bajando de tu bicicleta con un Discman.
Totalmente.
¿Te acordás?
Sí,
me acuerdo de vos diciéndome esto. Yo sentada y vos diciéndome, mirá, Lupi, mirá lo que venía escuchando. Apoyabas el Discman directamente en la mesa del bar.
Yo te digo que...
Y me ponías un auricular. Espectacular.
Te aclaro que nunca abandoné el Discman. El Discman me abandonó a mí.
Oh.
Porque se fueron rompiendo y compré uno nuevo, me acuerdo, afuera, en Londres, para ser más exacto, me duró 15 días.
No, ¿por qué?
Uno de los tipos que escribía en los comentarios decía, me duró 15 días. Yo dije, no, este es un tirabombas, pensé. Y no, tenía razón. Así que bueno.
Un abrazo a los que dicen la verdad. Escúchame, sí, yo tengo un problema también, que se me arruinó el equipo de música con el cual, a través del cual escuchaba CDs, y ahora no encuentro dónde comprarme una disquetera externa que pueda enchufar y que me pueda reproducir los CDs de algún modo.
Pero hay, hay.
Sí, hay que buscar.
No hay que bajar los brazos.
Y Lupita Rolón nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, Lupitar. Bueno, banda nueva. La escuchás. ¿A qué te hace acordar? ¿Qué asociás vos de esta banda correntina que tiene pendejos de 21 años levantando una tradición argentina de música?
Yo personalmente encuentro raíces muy lindas con las cuales me identifico, ¿no? El primer tema tenía algo del hard rock psicodélico de los 60s. El segundo tema tenía un toquecito de rock nacional de base, de pionero. Y este tema realmente es más original que cualquiera de los otros dos. O sea, en el sentido de que hay efectos, hay jueguitos, hay muy buenas voces. O sea, me vendiste esta banda.
Qué bien. Bueno, ellos lo hicieron. Fueron ellos quienes lo hicieron realmente.
Pero vos te entusiasmaste primero, Lupi.
Yo soy una entusiasta desmedida. Eso es lo que pasa. Y aparte me pasó bandas nuevas. El Eco de los Patios, lo menciono por si alguien la conoce, de Ale Marazo. No, yo estas entrevistas te digo, yo les miento. Les digo, escúchame, vamos a pasar tu música en el programa, que está re bueno. Y en realidad les hago que me enseñen cosas.
Está muy
les
bien.
Les robo clases particulares. De
Está
cosas. Con lo cual esto va a seguir. De verdad, nos tiró data. Las Liebres también, otra banda correntina que me mencionó. Mencionó a Ramiro Vérez, que es ingeniero de sonido en Corrientes, porque también destacó que los videos, la música, la fotografía y la producción es de todo un equipo de personas no porteñas, como la gente de bien. Algo así. Bueno, el primer disco lo hicieron justamente con mucho menos presupuesto, pero de una manera maravillosa igual. Tenían 18 años, ahora los encuentra un poquito más grandes con este sonido. Hay algo más que le pregunté. Mencionó también a Marcelo Mutio.
Me tenés que pasar esos nombres.
Sí, por si alguien lo conoce y está escuchando. Dice que es como el rock, el embajador del rock argentino ahí en esa provincia, en Corrientes. Buenísimo. Lo dirían ellos, que es docente de música, ahí se conocieron en sus clases varios pibes y pibas y fue el puntapié para darle curso a eso, así que también lo vamos a explorar, recuerden que llegó rota a esta hora.
Sí.
Pero si alguien lo conoce y está escuchando y vos sos de una banda y viajaste de Corrientes a alguna provincia o a La Plata, y estás escuchando, nada, sumate con nosotros. Bueno, entonces, le pregunté a Bruno qué no sabemos del rock de Corrientes, que se mete sí o sí en la música de su banda, de María Volante. Y esto es lo que nos dijo.
El rock es un lenguaje universal en primera medida. Es esta actitud para con la vida, una actitud contestataria, el lenguaje de la libertad en su máxima expresión, y la libertad bien entendida, el decir las cosas que nos salen de adentro en los momentos en los que está todo bien, pero sobre todo en los momentos en los que está todo mal. Entonces, en ese sentido, ese espíritu del rock, que no es local de Argentina, tuvo su propia forma de desarrollarse en el país, mezclándose no solo con estilos musicales autóctonos como podría ser el tango, por ejemplo, sino también con la idiosincrasia de nuestro país y con nuestras propias luchas. Y eso dejó no quiero usar la palabra producto, pero el saldo de esa fusión fue una música muy distinguible a la de otros países, incluso si comparamos el rock como tal, siempre entendiendo el rock como esto, como una actitud, como una cultura, no específicamente como un estilo musical. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, Corrientes tiene un sentir distinto también al de Buenos Aires, que es de donde salió la mayoría del rock.
Entonces surgen otras imágenes y otras luchas que le dan un tinte particular. Por otro lado, creo que es el punto más importante de esto, es que venir del interior hacia Buenos Aires te da una óptica mucho más amplia, una óptica distinta, porque lógicamente las cosas funcionan de una forma en el lugar donde naciste y te criaste, y en este otro lugar son de una forma totalmente distinta. Por más de que mucha gente piense de que Buenos Aires es como un reflejo literal del país, no lo es. Sí creo que en las capitales se exacerban todos los atributos de una sociedad, los buenos y los malos, pero hay muchas cosas con las que el correntino no se siente interpelado. Entonces, tener esa capacidad crítica como para abstraernos de la situación y analizarla objetivamente es algo que es un beneficio, ¿no? Y eso se relaciona con lo que hablábamos en la primera pregunta, de racionalizar estas cosas cotidianas de todos los días, y para nosotros es más fácil.
Ahí suena la voz de Blas Justidiano, parte fundamental de María Volante, banda correntina. Qué generoso con la generosidad, la amplitud con la que se copó en respondernos todo esto, ¿no?
Y la claridad, por otra parte. Tiene muy claro la situación de la música en Corrientes, de la música en Buenos Aires y de la actitud, ¿no? Por sobre todas las cosas.
¿Qué
la actitud que hay que defender.
¿Qué músicos que estuvieran escribiendo cosas que terminaron en la historia y tenían 21 años, entonces recordás ahora en este momento algún argentino?
De bueno, ¿Nuestros pioneros? Bueno, sí. Recuerdo las cosas que hacía Gustavo Santaolalla a los 16, 17 años. El primer disco de Arcoíris. El Flaco componiendo Muchacha a los 18 años, 19, como mucho. Eso es impresionante. Pero, como ves, no es privativo de una generación. Esta es una nueva generación con una propuesta que embona muy bien con la original, ¿no? Porque hay como un concepto de cultura, de contracultura, amoldado al siglo XXI, a su tercera década.
Y para nosotros bastante desconocido, por un tema generacional, de distancia y de manijas, que nos gustan todos los temas, queremos abordar todos los temas y nunca lo vamos a terminar, por suerte.
Bueno, pero por suerte tenemos a Lupita Rolón en Al Rosso Vivo.
Sí, y esto es que vamos a hacer es un mapa argentino de nuestras bandas de rock en las distintas provincias, dándole la misma bola que le tenemos que dar y que les damos a las que tenemos acá nomás, sobre todo al abrazo de las nuevas tecnologías.
Absolutamente.
Que nos van a cagar un poco la vida, pero mientras tanto hay que ir a aprovecharse de ellas. Bueno, de fondo suena Barco Carrusel. Es una historia de amor, de deseo, de oportunidad, que habla de la posibilidad de una satisfacción que no sea en el momento. Bueno, estas son palabras más o menos palabras que más o menos me lanzó Blas alrededor de cómo componen y qué quieren decir. De verdad, hay mucha guita, ¿viste? En las letras de las canciones de los pibes más chicos. Tal vez hay alguna cosa más irónica o paródica, ¿no?
Levantemos un poquitito, a ver. Qué lindo suena esto.
Qué lindo eso, pero si estamos haciendo una banda nueva.
Muy linda slide ahí de fondo.
Siga, Rosso.
No, me gustó mucho.
Estamos acomodadísimos escuchando una banda nueva, la luz bastante baja este sábado de la noche. Esperamos que del otro lado estén más o menos igual, al menos por dentro. Bueno, le seguimos haciendo algunas preguntas más, sobre todo eso, para extraer de su mente y de su corazón. Uh-huh. ¿Cuál es la cosmovisión que tienen en este momento y cómo lo hicieron música? La siguiente pregunta que le hicimos fue: ¿qué secreto esconde el castellano de las letras respecto de otros idiomas? Sobre todo porque él hacía mucho hincapié en que hay una tradición correntina o más o menos de litoraleña en términos de poesía, cosas que se ven en el folclore, en la naturaleza, el río, lo mismo con la trova rosarina. Entonces, por eso, desde lo más lírico y más allá de la instrumentación y del amor por el chamamé o incluso por el jazz, hay una cuestión entonces de las letras en castellano que desnudan la identidad correntina, en este caso también, y rocker argentina, de un modo que el inglés no puede hacerlo. Se lo estamos preguntando a alguien que está ahora en Boston, en Berkeley, que tuvo esa suerte. ¿Qué nos dijo?
Bueno, esta pregunta me encanta. Me parece un tópico demasiado interesante. Siempre lo pensé en cuanto a la literatura, en primer lugar. Nunca me dio lo mismo leer una obra traducida de otro idioma al español, porque hay algo ahí que se siente forzado, que te das cuenta que no está escrito en su lengua madre. Y eso sucede cuando la traducción es una sustitución de palabras literal, pero Borges decía que la traducción no debía ser como esto que acabo de decir, sino más bien como una recreación adaptativa, y que cada traductor debía tomar el texto y traducirlo desde su propia cultura, desde su óptica lingüística. Y esto tiene mucho sentido, porque la verdad que hay un millón de factores que hacen que una palabra tenga una connotación distinta dependiendo del idioma. El caso más notorio es la palabra amor, por ejemplo, que en la traducción literal en inglés es love, y no hay una diferenciación para decir te quiero y te amo. y para nosotros en el español sí tienen un peso muy importante. Entonces, en ese sentido, siempre hay varias letras del inglés que si quiero hacer una como una traducción literal y me las pongo a pensar, me suenan medio naif, como que le falta una sustancia, no me llegan realmente. Y sin embargo, en el otro sentido pasa lo mismo. O sea, si quieres llevar, por ejemplo, una letra del español al inglés, he tratado de hacer el ejercicio y la verdad que no podés hacer sonar las palabras con la misma fuerza que tienen. Yo supongo que sucede en ambos sentidos. A un hablante del inglés probablemente le pase lo mismo en dirección contraria, ¿no? Sin embargo, pienso que justamente en Latinoamérica, y ahora sí hablando solo de la música, en la época en la que se confeccionó como el grueso del cancionero argentino de rock, fueron épocas muy oscuras en las cuales los artistas no podían decir las cosas que necesitaban ser dichas y tuvieron que rebuscárselas para hacerlo de una forma igual de directa, pero con una belleza que excedía la capacidad de los sensores. Entonces, en ese sentido, creo que se formó un uso de la lírica en español muy, muy bello, cuya principal virtud está en que invita al oyente a ser pensativo, a ser crítico pensativo y a también a estimular su imaginación, ¿no? Que es un valor que creo que se fue degradando con el tiempo en cuanto a las letras. Y eso es una cagada, porque saca un pilar fundamental de nuestra música, hablando del rock otra vez, que creo que quizás fue hasta lo más determinante, porque las notas musicales son las mismas en gran parte del mundo, y quizás el distintivo que teníamos, además de fusionarlo con estilos locales, era justamente ese, la belleza del uso del lenguaje.
Esa es la voz de Blas Custidiano, voz y guitarra de María Volante, acompañado por Máxima Dumont en voz, por Bruno Colombo en teclados, por Loca Crispino en bajo e Ian Ábalos en batería. Ellos se forjaron en Corrientes, en Entre Ríos también algunos otros. Pasaron por la urbe porteña en un punto importante también y siguen construyendo. Este es su último trabajo, que consideran que tiene más sintetizadores, que hay un arte sonoro además y un trabajo más maduro en el sonido, más meticuloso, según dicen ellos. Y estábamos presentándolos para saber qué piensan también, qué creen. Última pregunta que le hicimos antes de poner el tema final. Sobre esta banda, de esta manera de crear, que tienen que ver con los sonidos que condensan la banda. En este caso, los sonidos que fueron dándole forma a lo que vamos a escuchar de María Volante.
Qué pregunta tan amplia, la verdad, porque si te tengo que hablar de influencias, podría mencionarte, por un lado, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, Spinetta Jade. Por el otro lado, podría mencionarte a los Beatles. Pero lo que sucede es que La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y estas bandas que te dije al principio, a su vez están influenciadas por los Beatles y por el rock inglés. Y todo eso a su vez está influenciado por el rock de los 50. Y todo eso a su vez está influenciado por el jazz y la música clásica, y etcétera, y etcétera, y largos etcétera, que nos llevan hasta el principio de la música, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que creo sobre la música. Las notas son realmente las mismas hace muchísimos años, pero lo que van cambiando son los contextos y dependiendo del momento histórico que le toque habitar a cada autor, se supone que tiene más elementos que mezclar para hacer su música, ¿no? Entonces debería ser una cosa exponencial que vaya creciendo durante el tiempo. Ahora ya, acá en esta pregunta ya no importa lo que sea mainstream o no, porque creo que es una música que siempre va a estar, cuando me refiero al rock. Entonces creo que es una cosa que va evolucionando siempre en el tiempo y hasta el infinito de manera exponencial, y los sonidos de toda una vida de distintas personas, así yo no sepa que estoy utilizando determinada influencia, es posible que esa, que ese sonido haya influenciado, sí, a alguien de quien tomé referencias. Entonces, es una pregunta demasiado amplia, muy linda de ponerse a pensar, pero creo que no tiene una respuesta corta.
Por suerte, ¿no? Por suerte, pero
no,
cuánta...
pero es muy coherente, Blas, muy coherente y muy claro en lo que dice. Mm.
Y además tiró un montón de información al respecto de cómo van configurándose y cómo es la escena de rock correntina, que también los trajo por estos lares.
¿Tenemos algo más de María Volante?
Sí, vamos a escuchar un último tema, todo entero, sin nuestras voces ahí interrumpiendo esta creación. El tema se llama Preso del Silencio. Según me contó Blas, habla de las relaciones también profesionales y personales también. De la situación posible de terminar esclavo de alguna relación, de algo que no queremos vivir o experimentar, o que en cuestiones que incluso a veces se dan en las familias, ¿viste?
Obviamente,
en vínculos hermanos,
sí.
Tal vez eso, tu hermano no es una persona piola, de algún modo, o en las amistades, y en esas cuestiones que se insisten en sostener, ¿a costa de qué precio? Esto lo exploran pibes de menos de 25 años en Argentina, tu país, el mejor del mundo. Que suene entonces María Volante, Preso del Silencio, en el Rosso Vivo.
De noche, al oscuro, en un cruce de caminos sonoros, al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo.
Dos horas de música incandescente.
Con Alfredo Rosso, Rosso y Lupita Rolón. Rolón.
Por Radio Provincia.
I'm only happy when it rains.
Coso Vivo pasó Garbage con uno de sus temas emblemáticos de la primera época del año 95. Esto es Only Happy When It Rains. Solo soy feliz cuando llueve, dice el protagonista o la protagonista del tema. Hay gente que es feliz solo cuando llueve.
Y sí, pero aparte depende de donde estés. Imagínate que estás en el campo, en un lugar divino, y se larga una lluvia, sí, prende
aparte,
la leña,
el campo necesita.
Y ahí llueve de cara.
Sí. Me acuerdo que una vez nos agarró el ingeniero Maswich, nos habíamos reunido toda una tribu de rockeros, queríamos ir a la pileta y de repente se largó una lluvia infernal.
Rockeros que querían ir a la pileta.
Sí,
totalmente. Me da como ternura igual.
Te da ternura. Y entonces, por supuesto que fuimos igual a la pileta, pero aparte alguien gritó, el campo estaba necesitando esto.
Oh.
Así con un tono bien gauchesco. Bueno, este fue el primer hit de Garbage, cuando recién se reunían. Y hay una banda escocesa que se llama Travis, que quiero mucho, que vinieron a Argentina varias veces. Sí, tiene mucha onda. Y que tiene un tema que se llama ¿Por qué siempre llueve sobre mí? Sería la traducción.
Sí.
Why does it always rain on me? Y en el Glastonbury 2000, cuando recién empezaban a despegar, el tipo el capo de la banda, Healy, decía, el año pasado, cuando presentamos este tema en otro escenario de Glastonbury, había un día soleado. De repente hicimos este tema y se pudrió todo. Así que si llega a llover no se la toman en contra mía, no sé, una cosa así lo hicieron.
Acá lo hicieron, creo que en Vélez fue que vinieron.
Es muy probable.
Lo voy a chequear, sí, yo recuerdo haber ido, pero creo que fue en Vélez y sí, qué linda canción. A ver, Alfred.
Bueno, la vamos a poner, pero de otro Glastonbury que tenemos. El 2016, el año del Brexit, lamentablemente para una gran mayoría de ingleses, que no se reflejó en las urnas. Así es. Why does it always rain on me? ¿Por qué siempre llueve sobre mí? Travis en vivo en Glastonbury 2016.
Alfredo Rosso y Lupita Rolón se ponen al Rosso vivo.
Al Rosso vivo.
Porque la música...
La música...
No se apaga jamás.
Me impresionó mucho este tema del Mister y los marsupiales extintos, que toma la mitología de la canción Patria, ¿no? De Mi Bandera, para hacer como punto de partida y después le da una transformación total. Para este tema que se llama Super Dios versus el Águila Guerrera.
Qué
el Mister y los marsupiales extintos. Esto salió en junio, ahora nomás.
Es que hace eso, cada tanto si lo siguen en Instagram, sí. Te avisa que tal día o a tal hora hace unos regalos que son estos temazos en el estudio. Super. Con los marsupiales.
Y ya hay unos cuantos. Sí, hay cuantos maravillosos. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Al Rosso Vivo.
Por Dios.
Quiero agradecerle a Guillermo Campos por la operación técnica, por la compaginación, por querernos.
Sí.
A Lupita Rolón, mi co-equiper y mi productora, nuestra productora de Al Rosso Vivo.
Una felicidad, che.
Norma Jiménez por la coordinación radial.
Y vital.
Y por el aporte musical.
A Vanessa. Mercado.
Bien, se acordó por las imágenes y las redes. Y entonces nos vamos a ir con un último tema, pero quiero destacar que este último tema es un tema muy especial.
¿Qué?
Si algún día hiciéramos un concurso de las bandas que han hecho grandes lados B en su historia, yo creo que los Stones, que es un crédito que no escuchás mucho que se le dé a los Stones, pero tienen grandes lados B de singles. Los Kings también,
¿sí?,
son otros contendientes.
¿Hiciste una curaduría de eso? ¿Vas a traer
voy
algo?
Voy a hacer. Pero hoy vamos a mandar un lado B de los Rolling Stones como el tema final de hoy. Y te comento que yo lo descubrí cuando era muy chiquito porque me compré el single de Jumpin' Jack Flash. Cuando tenía apenas 13 años, casi 14, salió en Argentina.
Mirá, Jumpin' Jack Flash. ¿En qué quería?
Eso salió en el sello EMI con la etiqueta London. Lo que es curioso es que en Inglaterra eran sellos rivales, pero acá era el mismo sello, o sea, la misma compañía.
¿Lo tenés todavía o a lo largo de los años se te ha perdido?
No, creo que lo tengo todavía. Y el lado B de Jumpin' Jack Flash es este tema con el cual hoy vamos a cerrar al Rosso Vivo, un tema con onda psicodélica que se llama Child of the Moon, Niña de la Luna. Y será hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros.